de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Régimen cubano designa a excoronel como primer ministro.
Régimen de la isla decidirá en 2021 sobre matrimonio igualitario.
Hijo de nuevo primer ministro de Cuba viaja en avión privado millonario.
26 lesionados en accidente de tránsito en Matanzas.
Estados Unidos exige elecciones libres y justas en Venezuela.
Secretario de Estado de los Estados Unidos dice que Rusia y China tienen sangre en sus manos.
Secretario General de la OEA se une a la campaña que condena al régimen de Venezuela.
Casi 5 millones de migrantes y refugiados por crisis en Venezuela.
Y el Papa Francisco envía saludo de Navidad a 3 días de la Nochebuena.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión dominical de Radio Martí. Hoy es 22 de diciembre de 2019. Desde el estudio A, le saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. Sala de redacción, Yolanda Huerga, Idolidia Darías y Paul Rodríguez. Edición y producción, Iván López Muñiz. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir.
Y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...26 grados a esta hora en La Habana, el cielo cubierto, la sensación térmica es de 28 grados, buenos días.
Santiago de Cuba muestra en el termómetro 30 grados centígrados, la sensación térmica es de 35, un viento a 17 kilómetros por hora, el cielo a intervalos nublado, no se anuncia lluvia para el día de hoy, la condición meteorológica se mantendrá estable durante el día.
Comenzamos con noticias de Cuba.
Manuel Marrero Cruz, ex coronel, quien hasta la fecha se desempeñaba al frente del sector del turismo, fue designado el sábado como primer ministro de Cuba.
La figura de premier reapareció en la nueva constitución cubana, vigente desde abril, y forma parte de un rediseño de gobierno en la isla que no implica cambios en su modelo político.
Informa la agencia AFP.
Cuba tiene nuevamente un primer ministro. El arquitecto Manuel Marrero, quien se desempeñaba como ministro de Turismo desde 2004, se convirtió el sábado en el nuevo jefe de gobierno de la isla y brazo derecho del presidente Miguel Díaz-Canel.
El compañero Manuel Marrero Cruz, los viceprimeros ministros y los ministros designados se entregarán por completo, dando continuidad a la enaltecedora acción de ejercer el gobierno con el pueblo y para el pueblo.
Marrero estuvo al frente del Ministerio de Turismo durante los últimos años del gobierno de Fidel Castro. Permaneció allí durante toda la gestión de Raúl Castro y continuó en 2018 con Díaz-Canel. El retorno del cargo de primer ministro, que no existía en Cuba desde 1976, forma parte de un proceso de relevo generacional y descentralización del poder en la isla socialista. Marrero, quien fue votado por la Asamblea Nacional por unanimidad, como exige la ley cubana, asumirá el nuevo cargo en momentos de elevadas tensiones con Estados Unidos por el reforzamiento del bloqueo.
La designación de un nuevo primer ministro en Cuba no aportará grandes cambios y mejoras a la ciudadanía.
El opositor Félix Navarro, residente en Perico, Matanzas, señaló que en estos momentos la población lo que más necesita son respuestas a sus problemas económicos y a la falta de información real sobre el cambio o eliminación del CUC. Estas fueron sus declaraciones.
Existe ya un primer ministro en la persona de Manuel Marrero Cruz. Lo más importante no es eso, lo más importante es que el pueblo no le preocupa esto. El pueblo está muy preocupado por la situación que está viviendo, la situación que se está atravesando, la situación de no información real. Hay un gran comentario y es la mayor preocupación del pueblo relacionado con la pérdida, o sea, la desaparición del CUC. No se sabe qué moneda va a quedar, realmente es una situación muy crítica porque es la economía. El régimen ha estado acostumbrado a través de la historia de que no informa, lo más importante no lo informa hasta que ya tú no tienes encima la desgracia. Muy preocupada la situación de la población en esto, pero también muy preocupada la población por las incomprensiones hacia los desabastecimientos. Pero esa es la preocupación del pueblo, no si Juan Pérez Pérez va a ser el nuevo pitcher o si va a ser el primer ministro, porque nada de esto se consulta con el pueblo. Todas estas personas, a mi modo de ver, están en estos momentos que antes era todo en manos de Fidel Castro, después en manos de Raúl, pero que después Raúl, sabiendo que se tienen que ir porque Dios no los va a seguir permitiendo en la tierra. Han repartido los puestos principales entre personas de confianza. Esta es la realidad. No confía nadie en nadie y el pueblo realmente no le interesa si hay una persona de esta o la otra, porque nada para nosotros ha cambiado hasta el momento. No hay nada de cambio. Sigue la misma dictadura, sigue la misma opresión, los mismos desabastecimientos. La policía acabando, dejando los bandoleros en la calle y detrás de aquel que piensa diferente, que ha hecho su manifestación. Esa es la realidad en que se acaba de dar a conocer que Cuba también ya tiene un nuevo, o sea, un primer ministro en una cara diferente a los Castro, pero para mí es lo mismo.
Luego la designación de nuevo primer ministro por parte del régimen de La Habana, la periodista independiente y editora del medio digital 14 y medio, Joanny Sánchez, publicó sus impresiones en Twitter.
La periodista dijo que la designación no fue mujer ni mestiza. El primer ministro cubano es un hombre con barba, en referencia al ex coronel Manuel Marrero Cruz.
Joanny Sánchez también dijo que Manuel Marrero Cruz, ministro de Turismo desde 2004 hasta este sábado, no aparecía en las quinielas populares sobre los posibles candidatos al cargo, en alusión a lo inesperado de su nombramiento.
14 y medio entrevistó a una ex empleada de Marrero Cruz en el Ministerio de Turismo y esta lo describió como un inepto que se rodea de ineptos. Es de esa clase de jefes que le gusta hacerle saber a los subordinados que está siempre por encima de ellos y que si lo contradicen les puede fastidiar la vida.
Asimismo, el anuncio de la designación del nuevo primer ministro en Cuba y de nuevos rostros para ocupar otros ministerios no es una señal de que en la isla habrá cambios que beneficien a la ciudadanía.
Así lo expresó desde La Habana Moisés Rodríguez, activista de derechos humanos y director de la Corriente Martiana.
Bueno, con relación a esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, hemos visto que se ha reiterado lo que siempre hacen. Hacen el análisis del contexto, insisten mucho en los logros y justifican lo que no se ha logrado, que casi siempre es más que lo logrado. Es decir, que la sesión de la Asamblea no ha presentado nada nuevo. Es reiteración de lo mismo. Pero quizás la designación de estos nuevos cargos de primer ministro, yo lo veo desde el ángulo de que, en definitiva, es ahondar el gran mal de Cuba, uno de los grandes males, que es el hacer crecer el aparato estatal. Cuba lo que necesita es un aparato estatal mucho más pequeño, pero que sea eficiente, que no solo sea, se limite a analizar, a justificar, a apelar el embargo, a dar explicaciones. Aquí lo que hacen falta son soluciones, y las soluciones reales para Cuba pasan por la disminución del aparato estatal, por aumentar la eficiencia de todo ese aparato estatal, pero además pasa por una serie de reformas que son las que ellos no acaban de hacer. Y no creo que la existencia ahora de un primer ministro pueda dar autoridad o independencia a ninguno de los nombrados y de los que ya estaban en sus cargos para deslindarse de quien da la última palabra. ¿Quién es la Constitución? Lo dice el Partido Comunista de Cuba. Sigue siendo Cuba una dictadura unipartidista, una dictadura unipartidista ineficiente altamente y que está centrada en mantener el poder a toda costa, desentendiéndose de las necesidades reales de la población. ¿Hacen cambios? Sí, a conveniencia del poder.
Y el hijo del recién nombrado primer ministro de Cuba, el ex coronel Manuel Marrero Cruz, viaja en uno de los jets privados con un valor de alrededor de 41 millones de dólares que el expresidente venezolano Hugo Chávez regaló al gobierno de la isla por allá en los años 2000.
Así lo confirman varias fotos publicadas por el sitio Cibercuba que Manuel Alejandro Marrero Medina colgó en su perfil de Instagram, donde aparecen además instantáneas de viajes, hoteles, cenas y fiestas.
A Manuel Alejandro se le ha visto visitando Orlando, en Florida, Estados Unidos, donde, según constatan fotos publicadas en la red social de Facebook, vive parte de su familia, como su madre, Susel Medina, su hermana y la tía materna.
Seguimos con más noticias porque durante las sesiones de debate de la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba este viernes, una diputada por el municipio capitalino de San Miguel del Padrón habló de la necesidad de eliminar la canasta básica a las personas que permanecen fuera del país por un largo periodo de tiempo.
Las declaraciones de la delegada suscitaron opiniones entre los cubanos. El periodista independiente Guillermo del Sol nos habló al respecto.
Yo creo que quitarle la canasta básica a todo aquel que sale al exterior por un tiempo indeterminado es otra más de las medidas dictatoriales del régimen. En definitiva, ¿qué cubre la canasta básica? En mi caso propio, yo estoy inscrito en una libreta de racionamiento, pero yo no voy a adquirir la canasta básica. Hace más de 10 años que la toma otra persona, porque no tengo, o sea, como mi casa no tiene propiedad, yo no tengo ni una libreta a mi nombre. Y mi familia no ha dejado de comer por eso, porque en definitiva, que son 5 libras de arroz, 6 libras de azúcar, media libra de grasa y 2 paqueticos de café con chícharo ese malísimo que revienta la cafetera. Eso no le cubre las necesidades a nadie. Es ridículo ver cómo el sistema intenta mantener una actitud paternalista con esa migaja que no da ni para 10 días. Ahora, desde luego, nadie tiene derecho a quitarle eso, una cosa que está refrendada en una constitución, que desde luego es otra violación más. Y se da cuenta uno que los diputados cubanos a la Asamblea Nacional no son más que siempre lamebotas del régimen, que hacen lo que el régimen pida y ni tienen el conocimiento, ni tienen la disposición, ni tienen tampoco la jurisdicción, ni conocen el reglamento legal como para regir los designios de una nación. Si tú analizas el informe ayer de Gustavo Rodríguez Rollero, el ministro de la Agricultura, óyeme, la desvergüenza y la moralidad ya sobrepasa todo nombre. Un país sembrado de marabú, no hay nada. Mira, aquí en Santa Clara, no, por lo que se augura, dicen que la poca carne de cerdo que va a distribuir va a ser por los mercados agropecuarios, el cerdo y el frijol. De lo demás no se habla porque es que no hay nada. La feria, es que la última feria que hubo fue de cebolla y ajo, no había más nada que vender. Entonces tú dices, bueno, ¿y de qué austeridad estamos hablando? ¿De qué socialismo? ¿De qué economía creciente? Esto es increíble, la cosa que están viendo en Cuba, y la corrupción aumentando por día.
Por su parte, Emiliano González, campesino residente en El Horno, Bayamo, considera que la Asamblea Nacional malgasta un tiempo precioso al debatir temas relacionados con la eliminación del racionamiento o la canasta básica a los cubanos que viajan al exterior por periodos prolongados cuando el país atraviesa una difícil situación económica.
A juicio del opositor, temas como la necesidad de abrir la economía.
Bueno, en realidad hay personas que salen fuera del país y se pasan tiempo en el país, pero bueno, a fin de cuentas son cubanos. ¿Y por qué vas a quitarle ese derecho? Yo pienso que eso sería una medida del gobierno para poder economizar un poco y dar la idea del carácter tan complejo que tiene la situación económica del país. Porque quitar un poquito de comida a lo poco que dan a esas personas es prácticamente es irrisorio la cantidad que hay. Y entonces quitársela ahí demuestra la situación del gobierno de Cuba. Es la única asamblea en el mundo entero que todas las decisiones las toman por unanimidad. O sea, todo el mundo tiene que votar a favor de cualquier propuesta que se haga, sea lógica, sea lógica.
27 grados centígrados en Holguín, el cielo cubierto, se esperan algunas lluvias, vientos soplando a 15 kilómetros por hora.
28 grados centígrados en Santa Clara, la sensación es de 31, viento a 21 kilómetros por hora, el cielo está nublado, hay posibilidades de tormenta a partir de las 2 de la tarde, se mantendrá así hasta la noche.
¿Qué es lo que está sucediendo? Las noticias más destacadas en Estados Unidos.
El representante especial de Estados Unidos, Elliot Abrams, dijo en rueda de prensa que Venezuela debe tener elecciones libres y justas y acusó al régimen de Maduro de sobornar a diputados de la oposición para que le den la espalda a Guaidó en las elecciones de enero.
Informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
Venezuela debe tener elecciones libres y justas, dijo este viernes el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, y agregó que el gobierno del presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro, parecía tener la intención de impedirlo. Abrams denunció que diputados de la opositora Asamblea Nacional están siendo chantajeados por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro para que no apoyen a Juan Guaidó en las próximas elecciones internas del legislativo el 5 de enero. El régimen está usando una combinación de amenazas, arrestos y sobornos de hasta $500,000 por voto para frenar la reelección de Juan Guaidó, dijo Abrams en una rueda de prensa aquí en Washington. El diplomático acusó al gobierno en disputa de tratar de controlar la Asamblea Nacional, evitando que se den elecciones libres en 2020. El líder opositor Juan Guaidó buscará el 5 de enero la reelección como presidente de la Asamblea Nacional, un año después de invocar a la Constitución para proclamarse presidente interino de Venezuela, con el argumento de que Maduro llegó al poder en unos comicios fraudulentos. Los opositores al gobierno acusan a Maduro de tratar de cerrar la única institución controlada por la oposición. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como el T-MEC, fue aprobado en la Cámara de Representantes y ahora se espera que pase al Senado. Considerando el apoyo bipartidista y el respaldo presidencial, este acuerdo podría entrar en vigencia una vez sea firmado en enero.
Desde la Voz de América en Washington, Jacopo Luzzi tiene la historia.
La Cámara de Representantes finalmente aprobó el proyecto de ley sobre el T-MEC, el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, con una aplastante mayoría bipartidaria. A pesar de que el acuerdo fue firmado en 2018, los demócratas esperaron más de un año a que México garantizara nuevas reformas laborales en el país, las cuales llegaron al último momento. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador siguió de cerca la votación.
Es una muy buena noticia. Es benéfico este acuerdo para el pueblo de Canadá, Estados Unidos y para nosotros los mexicanos.
El proyecto de ley ahora debe ser aprobado por el Senado, donde el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, dijo que tendrá que esperar hasta 2020. Considerado el respaldo del presidente Trump, es casi seguro que el acuerdo pasará también en este pleno. El T-MEC reemplaza el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 25 años de antigüedad y cambia las reglas sobre fabricación de automóviles, comercio electrónico, protecciones de propiedad intelectual y solución de controversias para inversores, así como establece disposiciones laborales más estrictas. El mundo sindicalista apoya este acuerdo a pesar de que la Cámara de Comercio estadounidense afirmó que el T-MEC no es perfecto.
Estaba dispuesto a alejarme de un acuerdo que no se pudiera hacer cumplir, porque un acuerdo que no se pudiera hacer cumplir es una trampa al público estadounidense. Eso es lo que hizo el TLCAN.
Expertos sostienen que el acuerdo representa una modernización del TLCAN y un incentivo a utilizar más los productos norteamericanos como aluminio y acero en un mundo económico actual muy diferente respecto a aquel en que el TLCAN fue negociado. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el sábado que Rusia y China tienen sangre en sus manos después de que ambos países utilizaron su poder de veto sobre una resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para bloquear entregas de ayuda humanitaria desde Turquía e Irak a millones de sirios.
Rusia, con el respaldo de China, presentó su 14º veto en el Consejo de Seguridad de la ONU desde el inicio del conflicto en Siria en 2011.
La resolución, redactada por Bélgica, Kuwait y Alemania, habría permitido entregas de ayuda humanitaria para otros 12 meses desde dos puntos en Turquía y uno en Irak. Pero Rusia, aliado de Siria, solo quería aprobar los dos cruces desde Turquía por 6 meses y había propuesto su propio texto.
Rusia y China vetaron el texto, mientras que los 13 miembros restantes del Consejo de Seguridad lo aprobaron.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado desde el estado de la Florida que Washington y Pekín firmarían en poco tiempo el llamado Acuerdo Comercial Fase 1.
El Acuerdo Fase 1 fue anunciado previamente este mes como parte de una propuesta para terminar con meses de estancamiento en la guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo, que ha conmocionado a los mercados y afectado el crecimiento global.
Según el acuerdo, Estados Unidos acordaría reducir algunos aranceles a cambio de un gran salto en las compras chinas de productos agrícolas estadounidenses.
Seguimos en Washington porque el presidente Donald Trump aceptó pronunciar su discurso anual sobre el estado de la nación el 4 de febrero, fecha que podría coincidir con su juicio político en el Senado.
Desde la Casa Blanca informa Abricio Segovia de La Voz de América.
Tonight. Hoy hago un llamamiento para que dejemos nuestras diferencias a un lado, busquemos terreno en común y apelemos a la unidad que necesitamos para servir al pueblo. Esta es realmente la clave.
Donald Trump pedía al Congreso permanecer unido en su primer discurso sobre el estado de la nación. 2 años más tarde, demócratas y republicanos no pueden estar más divididos. El motivo, el juicio político al mandatario.
En esta votación los síes son 229 y los nos son 198.
Ni un solo republicano votó a favor del procedimiento contra el presidente impulsado únicamente por la oposición. Y en medio de un juicio político que ni siquiera tiene fecha de inicio todavía, la presidenta de la Cámara de Representantes, como es tradición, extendió una invitación a Trump para que pronuncie su próximo discurso sobre el estado de la nación el 4 de febrero ante ambas cámaras del Congreso. El presidente no tardó en aceptar esta fecha, pero la pregunta ahora es, ¿coincidirá con su juicio político? De momento, nada parece estar claro. El Congreso comienza hoy su receso por las fiestas navideñas y el presidente también viaja a Florida para sus vacaciones. En la lista de pendientes queda que los demócratas envíen al Senado la documentación necesaria para definir la fecha de inicio del juicio político. Una fecha que, incluso cuando se defina, dejará un enigma abierto. ¿Cuánto durará el juicio al mandatario? Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
-29 grados Celsius, cubierto en Cienfuegos. Buenos días, viento soplando a 16 kilómetros.
Matanzas muestra 26 grados en el termómetro, las sensaciones de 28, viento a 17 kilómetros por hora, el cielo está nublado y para esta tarde hay anuncio de lluvias, así es que a llevarse el paraguas.
El vistazo informativo más destacado de lo que sucede en América Latina.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se unió este viernes 20 de diciembre a la campaña de observadores internacionales para condenar al régimen usurpador de Nicolás Maduro. Así lo expresó Almagro a través de un video en la red social Twitter, asegurando que el organismo internacional que representa se unirá a la campaña UN Watch, encabezada por el dirigente político venezolano Diego Arria.
Soy Luis Almagro. El régimen tiránico de Nicolás Maduro integra el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Régimen que tortura, realiza ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones sistemáticas de derechos humanos. También ha provocado la peor crisis humanitaria de la historia del hemisferio, lo cual ha llevado a la peor crisis migratoria, con el desplazamiento forzoso de millones de venezolanos que huyen de la represión, el hambre y la enfermedad. Eso es inadmisible, indignante. Por esa razón, quiero unirme a la campaña de UN Watch, liderada por Diego Arria, para expulsar a dicho régimen del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Quiero alzar mi voz y convocar a ciudadanos y ciudadanas de bien, personas solidarias, a que firmen la petición y obliguemos todos juntos a expulsar al régimen de Maduro. Y con eso reivindiquemos la causa de los derechos humanos, al tiempo que honramos a las víctimas de los crímenes cometidos por el régimen. Firma la petición, sumate a la campaña.
Centenares de migrantes venezolanos, por su parte, que huyeron del país por la crisis económica, emprenden un camino a pie de cientos de kilómetros para volver a su país y pasar Navidad en su tierra y convivir con sus seres queridos, aunque sea por unos días.
Los detalles los trae la agencia AFP.
Los llamados caminantes recorren cientos de kilómetros a pie para estar con sus seres queridos, aunque sea por unos días. Nicolás viaja con su hijo y esposa embarazada desde la ciudad colombiana de Bucaramanga, con destino a Maracay, al norte de Venezuela. Desde entonces, cada diciembre van a Venezuela, aunque nunca habían emprendido el viaje a pie.
Quiero llegar de sorpresa, abrazar a mi madre y darle muchos besos porque la extrañé y quiero pasar este fin de año con ella. Y yo sé que ella se va a emocionar.
La mayoría de los caminantes viaja sin regalos. El dinero ahorrado lo envían a su familia en Venezuela y luego se lanzan a un periplo que exige andar ligero de equipaje. Pero Yorman no se aguantó. El albañil también lleva un teléfono celular para comunicarse mejor con su esposa e hijo de 5 meses.
Anhelo llegar mucho a Venezuela rápido porque extraño a mi hijo. Tengo tiempo que no lo veo, esa es la razón de mi existir prácticamente. Y le llevo un regalito acá que Dios quiere y me reciba con bien él.
José lleva 17 días de travesía desde Lima, Perú, hasta Bucaramanga y no sabe cuántos le faltan para encontrarse con los suyos en Turmero, al norte de Venezuela. Es la segunda vez que hace el recorrido a punta de esporádicos aventones y a pie.
Quiero ver a mis hijos, a mi esposa, abrazarla y pasar unas navidades con ellos y llevarles un regalo. Compartir con ellos en todo este tiempo que no he estado con ellos.
El éxodo migratorio no cede y los venezolanos que regresan para Navidad no tienen intenciones de quedarse. Cerca de 4,5 millones de personas han abandonado el país caribeño debido a la crisis. 1,5 millones de ellos están en Colombia, según la autoridad migratoria.
Y según el informe más reciente emitido por la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial, quiero decir, órgano establecido a solicitud del secretario general de las Naciones Unidas a ACNUR y a la OIM en el año 2018, son 4,769,498 los venezolanos que han abandonado el país debido a la crisis que este sufre.
Esta cifra representa la suma de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos reportados por los gobiernos anfitriones.
Según advierten, muchas de las fuentes de los gobiernos no toman en cuenta a venezolanos sin un estatus migratorio regular, por lo que es muy probable que el número total sea más alto.
ACNUR ha alertado que la situación de Venezuela puede estar próxima a los niveles de la crisis humanitaria generada por el conflicto en Siria, el cual ha provocado un desplazamiento interno récord, más de 6 millones de personas, y un flujo de refugiados, más de 4 millones, que tratan de huir de la violencia y el terror.
Vamos al Cono Sur. El presidente argentino Alberto Fernández obtuvo un apoyo crucial al Congreso, del Congreso al aprobarse su ley de emergencia económica con la que busca sacar al país de su peor crisis en casi 2 décadas.
Detalles con la agencia francesa de prensa.
Victoria para el presidente argentino Alberto Fernández en el Congreso. Tras un maratónico debate, el Senado aprobó la madrugada del sábado por 41 votos a favor, 23 en contra y una abstención la ley de emergencia económica, con la que el mandatario busca sacar a Argentina de su peor crisis en casi 2 décadas. El proyecto ya había recibido el aval de la Cámara de Diputados.
El país está detenido. Estamos en una situación realmente grave. Por eso es la emergencia. La emergencia es el modo, la acción que tenemos para salir rápidamente de este problema. En realidad, esta ley es simplemente para poner a la Argentina en movimiento.
Los votos en contra fueron todos del opositor Juntos por el Cambio, del expresidente Mauricio Macri, derrotado por Fernández en la primera vuelta electoral del 27 de octubre.
No vamos a acompañar esta ley. No estamos satisfechos ni con la ley, ni con las formas, ni con el modo en que estamos tratando de empezar a resolver una situación que reconocemos. Creemos que hay otro camino.
La ley declara la emergencia en áreas como la económica y sanitaria. Tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020. La legislación impone alzas de impuestos a sectores de las clases altas y medias, otorga incentivos fiscales a la producción, beneficios impositivos a las clases más empobrecidas y otorga facultades al Poder Ejecutivo para renegociar la deuda pública. El gobierno busca frenar la caída de la economía, que atraviesa una recesión de 3,1% de baja del Producto Interno Bruto para 2019, una inflación del 55% anual, 40% de la población en la pobreza y una deuda que representa casi el 90% de su PIB.
Y el expresidente boliviano Evo Morales convocó este sábado a sus partidarios a un acto en la frontera entre Argentina y su país para el domingo 29, dijo desde Buenos Aires, en donde está refugiado desde la semana pasada.
El exmandatario boliviano no precisó el lugar del encuentro, pero la prensa local señala a las ciudades de Orán o Salvador Matza y la provincia de Salta como puntos posibles.
Como posibles candidatos afirmó que hay muchos y deslizó los nombres de los ex cancilleres Diego Pari y David Coquehuanca, el ex ministro de Economía Luis Arce y el joven político Andrónico Rodríguez.
La fecha de los comicios bolivianos deberá anunciarse en los próximos días, después de que la presidenta interina Jeanine Áñez promulgara una ley que amplía de 2 a 10 días el plazo para que el Tribunal Supremo Electoral anuncie la convocatoria.
Y al menos 18 presos murieron y 16 resultaron heridos en un enfrentamiento entre internos en la cárcel de Puerto de Tela, en el norte de Honduras, informaron las autoridades.
Detalles con la AFP.
Al menos 18 presos murieron y 16 resultaron heridos la noche del viernes en un enfrentamiento entre internos en la cárcel del Puerto de Tela, al norte de Honduras. El Instituto Nacional Penitenciario informó que se registró una riña entre los reos porque se les decomisaron armas, incluidas 5 pistolas 9 milímetros y 2 cargadores de municiones. Las autoridades dieron cuenta de 17 fallecidos en el penal y 1 en el hospital de la región, pero revelaron una lista con tan solo 14 muertos y 16 heridos. Las familias de los internos llegaron inmediatamente a reclamar los cuerpos de los fallecidos y pedir informes. El gobierno hondureño declaró esta semana el estado de emergencia en los 27 centros penales del país a raíz de una serie de asesinatos.
Soy Nixi Grau, escritora y directora de cine, y le deseo a mi pueblo de Cuba un 2020 que traiga un cambio radical que nos lleve a la Cuba que todos queremos, una Cuba libre.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
¿Qué tal, amigos? Saludamos a quienes se integran a la segunda media hora de la emisión informativa meridiana de Radio Martí en este domingo 22 de diciembre. Desde el estudio A les acompañamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, sala de redacción Yolanda Huerga y Dolidia Darías y Paul Rodríguez, edición y producción Iván López Muñiz. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. -27 grados Celsius en Sancti Spíritus, el cielo cubierto, los vientos moderados a 15 kilómetros por hora.
25 grados marca el termómetro en Pinar del Río, 26 la sensación térmica, el cielo está cubierto, hay nubes de tormenta para todo el día y lluvia, si es que también a salir con el paraguas.
Las noticias más importantes a esta hora en Cuba.
En la última sesión parlamentaria del año 2019, los diputados cubanos designaron como primer ministro al ex coronel Manuel Marrero, hasta ahora titular de turismo, y a 6 viceministros o viceprimeros ministros, todos a propuesta del gobernante Miguel Díaz-Canel.
También fueron designados nuevos ministros de Trabajo y Seguridad Social, Industria Alimentaria, Industrias y Energía y Minas, todo departamento de gran importancia en la actual coyuntura económica que atraviesa la isla.
Por su parte, Cuba decidirá sobre la legislación del matrimonio igualitario durante la actualización del nuevo Código de Familia fijada para el año 2021 dentro del cronograma legislativo aprobado este sábado por el Parlamento de la isla y estipulado en la recién aprobada Constitución, según publicó este sábado la agencia EFE.
En uno de sus giros más polémicos, el borrador final de la nueva Carta Magna eliminó el artículo que abría la puerta al matrimonio gay en la isla y aplazó el debate hasta la aprobación de un futuro Código de Familia, en un esfuerzo del gobierno por asegurar el respaldo al nuevo texto constitucional en el referendo.
El borrador inicial de la nueva Constitución proponía cambiar los términos de la unión entre un hombre y una mujer por los de unión entre dos personas con capacidad legal para ello, pero finalmente se optó por eliminar cualquier definición.
El tema provocó encendidas discusiones en los debates y enfrentó en bandos contrarios al activismo LGTBI y a fieles de varias denominaciones religiosas, con especial peso de la Iglesia Católica y de las evangélicas, que cada vez tienen mayor presencia en la isla.
Y Cuba cierra el 2019 con una economía en números rojos, y una vez más culpando al embargo económico y comercial impuesto por Estados Unidos de ser el causante de esto, mientras el cubano de a pie continúa sufriendo la existencia de la doble moneda.
Luis Guardia informa.
La legislatura castrista inicia su cuarto periodo ordinario de sesiones. El estado de la economía centra la atención.
Y no cabe la menor duda que el arreciamiento del bloqueo, la agresión del gobierno norteamericano en ese sentido, puede tener un impacto en que alguna de las cosas tenemos que hacerla con más calma.
Según el ministro del ramo, una vez más es el embargo económico y comercial impuesto al régimen comunista el causante de la inoperancia de la economía castrista, que cierra el 2019 en números rojos.
Tenemos que prepararnos para 5 años más. Y para que el que venga atrás sea peor, si fuera ese el caso.
En las tomas de apoyo para la entrevista difundidas por la agencia francesa de noticias, Alejandro Gil dejaba claro que La Habana da por ganador a Donald Trump en las presidenciales del próximo año y teme que continúe dicha política. La isla comunista, según el propio régimen, necesita al menos 2.500 millones de dólares anuales de inyección extranjera para apuntalar su devastada economía. Pero las inversiones no cuajan y el endeudamiento continúa.
Aún en medio del arreciamiento del bloqueo, no le hemos dicho a nadie, no te vamos a pagar. Nosotros todas esas deudas que tenemos las mantenemos.
¿Cuál es su habitación?
Esta pizarra con las tasas de cambio en el Hotel Melía Habana muestra al dólar cotizándose a 87 centavos CUC. Pero en la calle la moneda estadounidense se compra a 1.20, es decir, 33 centavos más.
En estos momentos tú vas a un banco y no hay posibilidades de cambio ninguno ni de compra. Sencillamente te dicen que no hay fondo.
Incluso quienes tienen cuentas en dólares tienen que esperar por la disponibilidad de la moneda extranjera.
El banco sí los vende, cuando los tiene los vende, cuando no, tú sabes que nunca adaptando al problema.
Y si ahora tú te vas a hacer la tarjeta, te hacen la tarjeta, pero dinero sólido no hay en los bancos como para darte de otra moneda.
La unificación monetaria, es decir, la existencia de una sola moneda en Cuba, es otro aspecto que pudiera ser abordado en la actual legislatura. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
De otra parte, congresistas estadounidenses presentaron el jueves una resolución bipartidista en la que exigen la libertad inmediata del líder de UMPACU, la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y de todos los otros presos políticos en la isla.
Grisel González tiene los detalles.
La resolución 774 fue firmada por los republicanos Mario Díaz-Balart, Michael McCaul, Christopher Smith y Francis Rooney, y los demócratas Albio Cires y Debbie Wasserman Schultz. El texto demanda la libertad inmediata del líder y fundador de la UMPACU, José Daniel Ferrer, y pide a la Cámara de Representantes que Ferrer sea reconocido por su compromiso con impulsar las libertades democráticas y derechos humanos en Cuba, así como el de todos los integrantes de la UMPACU. Mientras, el expreso político Samuel Leblanc Pavón, integrante de UMPACU, quien fue puesto en libertad el 10 de diciembre, en menos de una semana fue detenido nuevamente, según denuncia, de manera arbitraria.
En la escuela Santiago 1, que se encuentra en el reparto de flores de aquí de la ciudad de Santiago, Cuba, amanecieron varios carteles que dicen ellos que le cayeron a Pedro Alcévez al custodio, que estaba hospitalizado. Yo le respondí que antes de yo caer preso, las acciones que yo hacía eran pacíficamente, porque yo luchaba por una democracia pacífica, que yo nunca en la vida le he caído a pedrada a nadie para ser opositor.
Mientras, el preso político Ovidio Martín Castellanos, también integrante de UMPACU, se declaró en huelga de hambre el 17 de diciembre por una golpiza que le propinaron en la cárcel donde se encuentra, denunció su esposa. Ovidio está preso desde el 7 de septiembre por intentar participar en la protesta de los girasoles que se realizó el 8 de septiembre. Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Y el activista de UMPACU, Ernesto Oliva Torres, informó en su cuenta de Twitter que Janier Joubert, quien también es activista de esa organización, acudió la mañana de ayer a una citación en el gobierno municipal de Guantánamo.
Según informó Janier Joubert, al salir de la citación fue amenazado con que su caso sería presentado ante tribunales y de ser llevado a prisión si no pagaba las multas a su juicio arbitrarias.
Y el eurodiputado José Ramón Bauzá, a través de un video emitido en la cuenta de Twitter de la Fundación Nacional Cubano-Americana, se sumó a la campaña para exigir una Cuba sin presos políticos.
Este año, 123 presos políticos y de conciencia cubanos van a pasar las Navidades lejos de su familia, encarcelados por el régimen de Díaz-Canel. Por eso mismo he querido sumarme a la iniciativa 60 Navidades con presos políticos en Cuba, para que estas sean las últimas Navidades del régimen. Viva la libertad de los presos políticos y de conciencia en Cuba.
Entre tanto, los activistas de la Organización Juventud Activa Cubana o Cuba Unida, Iván René Torres y Quirenia Flores García, pasaron a formar parte de la extensa lista de cubanos a los que les han presentado negativa de salida del país, sin otra explicación que la de estar regulados.
Así lo explicó Iván René Torres.
Estábamos invitados, Quirenia Flores y yo, a lo que se conoce como Universidad de la Libertad, o sea, es un evento desarrollado en Lima, Perú. Al final, desafortunadamente, no pudimos participar y estábamos invitados para precisamente igual presentar el informe de juventud a un conjunto de jóvenes de Latinoamérica que se iban a dar cita en ese evento y fuimos vulnerados del derecho de salida. Debido a esa vulneración anterior que tuvimos, la organización invitante tomó la medida de primero mandarla a ella, o sea, y después mandarme a mí, como una medida, digamos, estratégica. De todas maneras, el día que ella se presentó, fue el día 10 de diciembre, pues le informó que tenía restricción de salida como por seguridad pública. O sea, ellos dijeron de que por seguridad pública ella no podía viajar y sencillamente le igual la mandaron nuevamente al municipio de Bayamo, a la Dirección de Inmigración Extranjería del municipio, para que le explicar la razón del viaje. Al otro día, el día 11 de diciembre, me tocaba a mí en el mismo horario, hora de salida de 11:45 de la mañana, en un vuelo Copa, y al final también me informan lo mismo, que tenía prohibición de salida por seguridad pública.
Y una gran polémica se generó en las redes sociales por la desatención del oficialista Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, el INDER, durante el funeral del boxeador cubano Jorge Hernández, campeón olímpico y mundial.
Yoandri Castañeda tiene los detalles.
Estas son las imágenes del funeral de la bailarina Alicia Alonso. Delicados detalles y arreglos florales y un ataúd color gris metálico forrado con telas blancas. Estas son las honras fúnebres del dirigente comunista Armando Hart, donde resalta su sarcófago de madera sólida. Estas otras pertenecen al sepelio del triple campeón olímpico Teófilo Stevenson. Pero ahora el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, no quiso costear de la misma forma el funeral del gran pugilista cubano Jorge Hernández, quien falleció el pasado 12 de diciembre. La polémica comenzó cuando el reggaetonero Jorge Hernández Jr., hijo del legendario boxeador, publicó en su muro de Facebook una denuncia donde señaló que el INDER se negó a pagar por el ataúd de su padre, el cual tuvo que comprar de su propio bolsillo a un costo de 850 CUC.
La revolución se come a sus hijos. Este fue un atleta que le dio logros a la revolución, fue uno de los tantos que usaron en la maquinaria.
El INDER respondió mediante un comunicado oficial en la publicación oficialista Hit y le echó más leña al fuego. Lamentamos que una aspiración familiar relacionada con el deseo de contar con un ataúd de superior calidad, ofertado en pesos convertibles y destinado esencialmente al servicio internacional, empañe el adiós de un hombre que jamás reclamó por cuestiones materiales, decía el comunicado.
Fue el primer boxeador que en sí tuvo renombre él y estuvo en el grupo ese de Stevenson, una figura gloriosa, si le puedes llamar, y en este momento, pues, al olvido.
Jorge Hernández fue campeón mundial en La Habana 1974 y se impuso en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976 en la categoría minimosca. En su carrera llegó a acaparar todos los títulos disponibles a nivel mundial y regional. Yoandri Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
12:41, como les hemos informado desde el día de ayer sobre la última sesión parlamentaria donde los diputados en Cuba han designado como primer ministro a Manuel Marrero, hasta ahora titular de turismo, y a otros viceprimeros ministros en cargos diferentes, pues estamos tomando el pulso a lo que es la reacción de este anuncio en la isla. Por eso tenemos a Juan Manuel Moreno, de Candidatos por el Cambio, para que nos dé su impresión. Bienvenido, señor Moreno, a Radio Martí.
Hola, muchas gracias a todos ustedes por contar con nuestra humilde opinión. Bueno, nosotros hemos trabajado inmediatamente al interior de las comunidades donde tenemos presencia en varias provincias para recoger la opinión de la ciudadanía, que al final es quien va a recibir el impacto de lo que pueda desarrollar este señor. La opinión nuestra, y que me imagino que puede estar también en sintonía con la de muchas personas acá, es que, bueno, el partido gobierno necesita continuar legitimando la imposición de una nueva imagen. Cuando digo nueva imagen, lo pongo entre comillas, porque es algo más de lo mismo, con algunos maquillajes, algunas reformas que puedan parecer como algo nuevo. Tratan de poner a una marioneta que sea fácil de manipular y a sus espaldas, para apuntalar el dictado partidista, ponen a un histórico, o sea, Ramiro Valdés. Raúl Castro, en su inmensa desconfianza, ya no le quedan otros peones que mover, hace esta jugada poniendo un histórico, un fiel defensor de la familia real, para poder mantener lo que ellos llaman continuidad. Continuidad que al interior de la sociedad es lo más negativo que hemos recibido en 60 años, pero que sí responde a todos los intereses de la familia real, que sí responde a todos los intereses del castrocomunismo que se ha impuesto no solo en Cuba, sino en el resto de la región donde ellos han podido llegar.
Señor Moreno, ¿qué dice la gente en la calle, por ejemplo? Porque me imagino que dentro de ese abanico corto, reducido, la gente dice, es de lo mismo. Ramiro Valdés, por ejemplo, todos los años confirmado en una posición tan alta. ¿Qué opinión hay en el pueblo?
Mira, hay opiniones diversas, opiniones encontradas. pero que al final todos coinciden en un mismo punto, como bien tú decías, es más de lo mismo. Uh-huh. Aparentemente, Raúl Castro mueve a Ramiro Valdés de una posición más, de mayor alcance, de mayor relevancia, a una más inferior, pero nada que ver con que sea inferior. Es solo para mantener el control de la nueva estructura de gobierno. Está controlado el partido, controlado el gobierno, controlada la asamblea, no hay nada que hacer. Esos posibles cambios que pudieran haber, esa ingenua esperanza de algún posible cambio en la apertura política, quedó fallida, ahí mismo quedó truncada. El gobierno cubano dio un paso atrás en cuanto a visión de democracia y apertura política. Continuamos en más de lo mismo.
Hoy el periódico Nuevo Herald y también otros diarios y el mismo Cibercuba, Facebook, están publicando, señor Moreno, unas fotografías y unos artículos sobre uno de los hijos del nuevo primer ministro haciendo uso de un avión de 40 millones de dólares, un jet privado, de viajes a la Florida, de residencia aquí, de ir y venir. Un poco hipócrita la situación. ¿Cómo usted analiza esta noticia que ya no la puede detener nadie porque ya está de dominio público a través de los medios?
Bueno, lo curioso es que esta información, estas imágenes, esta noticia salga ahora a raíz de que fue electo, o mejor dicho, designado este señor. Porque esto viene sucediendo, esas imágenes no fueron de ayer mismo. Esto viene sucediendo no solo en la familia de este señor, en todas las familias de la élite de poder. Lo que hay que hacer es más consecuente, más puntual con esta corrupción galopante dentro del esquema de poder cubano y proyectarlo siempre en su momento. Que está puesta esta imagen, que está puesta esta noticia, que está dada esta información, muy bien, pero debió haber salido antes. Y la opinión pública al interior de Cuba sería incluso más adversa, más contraria a lo que dictó ayer el Partido Comunista en la designación de este hombre.
¿Habría otra opción más fácil, más práctica, más cercana a los intereses de Raúl Castro y el séquito en la isla? ¿Pero por qué un hombre que está dedicado al turismo es ahora el nuevo primer ministro? ¿Más fácil de manejar?
No, es un hombre que se ha mantenido a la sombra, pero que es totalmente fiel a los intereses de la familia, puesto que viene muchos años en el mismo puesto, no ha sido demovido, no ha sido ni siquiera señalado por nada, y el turismo, con sus altas y sus bajas, se ha mantenido estable en la oferta a la familia. No es premio, pero sí es una garantía poder tener a esta persona, que es de perfil bajo, pero totalmente fiel, una marioneta fácil de manejar, y detrás el histórico para que pueda apuntalar la imposición del partido.
Ahora, ¿se esperaba el nombramiento de este ex coronel Manuel Marrero Cruz o se esperaba el nombramiento de otra persona? Porque hay quienes dicen no fue mujer ni mestiza.
Hay quienes esperaban, entre ellos yo, te lo puedo decir así con toda honestidad, el nombramiento de Inés María Chama. En los últimos meses se le ha venido dando mucha visibilidad, se le ha venido dando mucha relevancia a las acciones que dentro de su esquema de poder puede desarrollar y sí, creó esa expectativa. Además, la sociedad civil independiente viene desarrollando una campaña de género en contra de la violencia contra la mujer, en contra de la violencia política contra la mujer. El gobierno cubano se vio así, categóricamente obligado a responder con campañas paralelas y que también salía esta mujer casi siempre detrás de un spot de esa campaña. O sea, crearon una falsa expectativa para después dar este golpe de gracia.
Señor Moreno, ¿podría pensarse que quizá existan algunos roces al interno del mismo partido sobre ocupar, llamemos entre comillas, la ventana, mejor sitio, estar más hacia adelante, más cerca a la rienda de poder, o sencillamente hacen lo que diga la cabeza mayor?
Desde hace un tiempo acá nosotros hemos venido observando por acciones y leyendo entre líneas que hay serias pugnas en el esquema de poder entre los ya casi extintos ortodoxos históricos y los reformistas. Lo que sucede es que los casi extintos, la gerontocracia, los históricos, todavía tienen el grueso del poder y logran imponer su idea, su mandato. Pero sí, sin duda alguna, hay grandes pugnas en el poder, sobre todo que tratan de aislar al aparato militar. El aparato militar es ahora mismo quien más poder goza en este momento en el país. Raúl Castro ha desviado toda la fuerza de poder política y económica sobre la élite militar para poder preservar el poder real detrás de todas estas marionetas.
Ahora, le pregunto, estos nombramientos del día de ayer, según su criterio, según su opinión, ¿demuestran una debilidad o una fortaleza del régimen en estos momentos?
En estos momentos eso es total debilidad. Están mostrando que hay debilidad, que hay ausencia de liderazgo en el Partido Comunista y tratan de apuntalarse por todas las vías posibles.
Reacciones, por ejemplo, del gobierno ruso de Venezuela, ¿cómo han recibido en otras fuentes este nombramiento o nombramientos que se dieron el día de ayer?
Todos estos son hermanos de la misma causa. Cualquier cosa que haga uno de ellos, el resto lo secunda o lo apoya. No hay reacciones adversas nunca. Lo que puedan aparentar casi nunca es lo que es. Y queda de la libre interpretación que los seguidores y los analistas le puedan dar.
Señor Moreno, por último, agradeciendo su amabilidad de compartir estos minutos y su impresión con Radio Martí. Háblenos un poco de lo que está haciendo su movimiento, su grupo de candidatos por el cambio, con esta reacción, con esta situación y con lo que viene para el 2020, por ejemplo, la incertidumbre de líder de un PACU que todavía injustamente está tras las rejas y tantas necesidades que tiene el pueblo en Cuba en cuanto a libertad y democracia.
Bueno, Candidatos por el Cambio mantiene el seguimiento a las asambleas de rendición de cuentas, mantiene el seguimiento a la gestión de gobierno en los gobiernos locales y de esta manera ha emitido diferentes informes en qué posición está el desempeño de los gobiernos locales, si son viables o no, y de la misma manera, paralelamente, desarrollando la implementación para futuras candidaturas independientes a través del proyecto Cátedra Camino, un proyecto de análisis y empoderamiento del liderazgo barrial a partir de la juventud.
Muy bien, Caín. Juventud, divino tesoro, y el futuro de Cuba está en sus manos. Señor Moreno, muchas gracias por estar con Radio Martí.
Gracias a ustedes. Aquí estamos.
12:51.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, exigió la liberación del diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Miranda en Venezuela, Gilbert Caro, luego que las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro lo detuvieran el pasado viernes 20 de diciembre en su residencia.
Almagro escribió vía Twitter que le exige a la dictadura usurpadora de Nicolás Maduro que libere inmediatamente al diputado Gilbert Caro, detenido arbitraria e ilegalmente. Maduro y su régimen tienen que parar la persecución ya y respetar a la Asamblea Nacional, numeral OEA con Venezuela, escribió el secretario general.
Y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que Nicolás Maduro ordenó el secuestro del diputado Gilbert Caro para vulnerar al poder legislativo y agregó que quienes han violado preceptos sagrados como la inmunidad parlamentaria son capaces de cualquier locura.
Por su parte, el comisionado presidencial del Centro de Gobierno, Leopoldo López, condenó la detención arbitraria de Caro y desde su cuenta de Twitter escribió que Nicolás Maduro es un cobarde. Como no tiene el apoyo del pueblo y no tiene los votos en la Asamblea Nacional, manda a sus esbirros a meter preso a los diputados que no pudo comprar, como el hermano Gilbert Caro.
Y la diputada al Parlamento venezolano, Adriana Pichardo, denunció un nuevo ataque en contra del también parlamentario Gilbert Caro y el intento del régimen de Nicolás Maduro de montar una olla con su contra.
De manera violenta interceptaron en unas camionetas al diputado, lo golpearon, al igual que al periodista que forma parte del equipo de trabajo, colabora con él, el periodista Víctor Ugas, que también fue detenido. Quiero recordarle al país y al mundo, además, que ambos son expresos políticos. En el caso del diputado Gilbert Caro, quien hoy ejerce como diputado principal de la Asamblea Nacional, no es diputado suplente, ahora no vengan con la historia de que no tiene inmunidad, de que no hay ningún procedimiento que hacer para hacer, que ejecutaron al secuestrarlo, porque literalmente está secuestrado. Es diputado principal, ya que el diputado Rafael Guzmán, con quien él comparte la curul, hace más de 3 meses se encuentra en el exilio. La labor que hace el diputado Gilbert Caro es clara, es abierta. ha estado, por supuesto, acompañándome, particularmente a mí, en la lucha por la libertad de todos los presos políticos. Ha sido, pues, la voz, además, de los presos comunes que se encuentran en circunstancias terribles en las cárceles de este país. Al frente hay vecinos que dicen que hay un bodegón, que allí metieron por unos minutos a Gilbert y luego salieron como con unas cajas de unos supuestos explosivos. Lamentablemente estamos acostumbrados a la olla. Esto simplemente lo que están haciendo es que lo que no lograron con la operación Alacrán a través de Plata es precisamente lograr, buscar, quebrar a la Asamblea Nacional. Una y mil veces se lo reiteramos, no lo van a lograr. Aquí hay dignidad de sobra. El presidente Juan Guaidó tiene votos de sobra para el 5 de enero y por supuesto están atacando y el país y la comunidad internacional debe estar clara. Tenemos muchos curules hoy que tienen un solo diputado, porque ya sea el principal o el suplente, ha sido perseguido y está en el exilio.
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia ha informado a través de un comunicado que el país ya hace parte del Grupo de Lima. De igual forma, aseguró que contribuirá a lograr una solución a la crisis venezolana.
El Grupo de Lima, creado en el año 2017 para colaborar a resolver la crisis venezolana, está integrado por Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Colombia, Canadá y Guyana. Estas naciones han hecho numerosos llamados para restablecer el orden democrático, promover la liberación de presos políticos y concretar elecciones libres.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha anunciado que su par estadounidense, Donald Trump, desistió de imponer aranceles al acero y al aluminio brasileños, tras un diálogo telefónico entre los dos mandatarios.
Informa la agencia francesa de prensa.
Estados Unidos no impondrá aranceles al acero y el aluminio brasileños. Así lo anunció el viernes el presidente brasileño Jair Bolsonaro tras sostener una conversación telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump.
Él se convenció de mis argumentos y decidió para todos los brasileños que nuestro acero y nuestro aluminio no serán sobregravados.
Bolsonaro definió a los estadounidenses como grandes socios y afirmó que entre Trump y él existe una amistad y simpatía mutua. El mandatario estadounidense envió un tuit en el que dijo que la relación entre sus países nunca había sido tan fuerte, aunque no anunció un acuerdo. A principios de 2018, Trump decidió aplicar aranceles globales de 25% a las exportaciones de acero y del 10% a las de aluminio. Pero en marzo de ese año aprobó exenciones para algunos países, incluidos Argentina y Brasil, que acordaron cuotas. Sin embargo, el 2 de diciembre pasado, Washington reimpuso los aranceles de acero al aluminio de Brasil y Argentina. Brasil representa alrededor del 14% de todas las importaciones de acero de Estados Unidos y es su segundo proveedor detrás de Canadá.
Y el Papa Francisco aceptó la renuncia como decano del Colegio Cardenalicio, del que fue también secretario de Estado Angelo Sodano, y estableció que este cargo no sea como hasta ahora vitalicio, sino que tenga una duración de 5 años con posibilidad de renovación.
La decisión del pontífice se hizo pública con un documento papal o motu propio después del tradicional encuentro para felicitaciones de Navidad a la Curia Romana y que comienza con un saludo del decano.
Antes de iniciar su discurso, Francisco agradeció la labor de Sodano y pidió que la Orden de los Obispos se elija un nuevo decano que se dedique totalmente a su labor.
Sodano fue nuncio apostólico desde 1978 y secretario de Estado entre el 90 y el 2005 y sucesor de Joseph Ratzinger como decano del Colegio Cardenalicio.
A propósito, el Papa Francisco esta mañana, después del rezo del Ángelus dominical, envió un saludo a todos los que se están preparando para pasar la Navidad en familia. Les deseo que la Santa Navidad sea una ocasión para todos de fraternidad, crecimiento en la fe y de gesto de solidaridad hacia los necesitados.
Fra tre giorni sarà Natale.
Dentro de 3 días será Navidad y mi pensamiento va especialmente a las familias, a vuestras familias, que en estos días de fiesta se reúnen. Quien vive lejos de los padres parte y regresa a casa. Los hermanos tratan de encontrarse. Que la Santa Navidad sea una ocasión para todos de fraternidad, crecimiento en la fe y de gestos de solidaridad hacia los necesitados. Y que San José les acompañe en este camino hacia la Navidad. Les deseo un feliz domingo. No se olviden de rezar por mí.
Amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta edición dominical de su noticiero de Radio Martí. Hoy es 22 de diciembre. Desde el estudio A les acompañamos el ingeniero Efraín García en los controles, sala de redacción Yolanda Huerga y Dolidia Darías, Paul Rodríguez, edición y producción Iván López Muñiz. Fuimos sus voces informativas.
Paul Sphere.
Y Ricardo Espinosa, un resto de domingo muy feliz.
Hasta la vista.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.